Es un privilegio estar aquí esta tarde. Va a ser un poco diferente, más formal, en términos de tomar tiempo en la palabra. Vamos a comenzar en Apocalipsis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer los primeros tres versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Durante el resto de esta miniserie sobre los testigos del Nuevo Testamento de un reino venidero de Cristo en la tierra, nos centraremos en el libro de Apocalipsis, comenzando desde una perspectiva general a gran altura, pero avanzando rápidamente hasta el capítulo clave relacionado con el reino milenario, que es el capítulo 20. La razón por la que vamos a tomar tiempo aquí es que Apocalipsis es la corona de todos los libros proféticos, y de hecho es su propio género de literatura apocalíptica en las Escrituras. Otros libros contienen material apocalipto, pero Apocalipsis está dedicado exclusivamente a este tema. Si les preguntara, y ustedes son mi gente favorita, pero alguien que sea cristiano, que se dice ser cristiano, les pregunto, ¿cómo lee usted el libro de Apocalipsis? Puedo suponer algunas de las respuestas que pueden decir. ¿Qué tal si empezamos en el capítulo 1? O lo leo como cualquier otro libro de la Biblia. Si es más, o lo leo en oración, ya que hay mucho símbolo. Sí, y son respuestas razonables. Pero creo con todo mi corazón que nadie, al menos que sea por un libro que leen un pastor o un teólogo, dirían que deberíamos leerlo así. Bueno, tienes que entender de que todo lo que pasó en Apocalipsis ya sucedió. Cristo está reinando en la tierra ahora, Satanás ya está en el lago de fuego, la gran comisión ya se ha cumplido. Nadie diría lo que descubrí al leer Apocalipsis es que en realidad está dividiendo en siete secciones porque el número siete es muy importante en Apocalipsis. De hecho, todas estas secciones se corresponden entre sí y repiten los mismos eventos una y otra vez. La revelación no tiene nada que ver con anécdotas del pasado o del futuro, simplemente de muchas buenas lecciones sobre cómo vivir en un mundo pecaminoso como creyentes en Cristo. Para entender verdaderamente la revelación, tienes que comprender que en este libro hay cuatro niveles para entender. Y al menos que asciendas a través de esos cuatro niveles, tristemente solo tomarás lo que está escrito en su sentido más literal y realmente perderás el profundo mensaje del Apocalipsis. Nadie diría eso. Tres de cada cuatro ejemplos representa la mayoría de los cristianos evangelistas. Solo para orientarnos, ¿qué está sucediendo en Apocalipsis? Vamos a ver todo el libro en cuatro minutos. En capítulo 1, Vemos apóstol Juan recibir una visión en el día del Señor de Jesucristo mismo. En el capítulo 2 y 3, Juan recibe un mensaje de Cristo concerniente a siete iglesias geográficas específicas, mensajes que deben ser entregadas a esas iglesias. En los capítulos 4 y 5 hay dos escenas en el cielo de preparación para lo que está a punto de suceder en la tierra. El capítulo 6 comienza el periodo de la tribulación después del rapto de la iglesia, de acuerdo con un punto de vista pre-tribulación del rapto. Los primeros seis sellos del juicio se abren en el capítulo 6. El capítulo 7 es un interludio que presenta a las personas redimidas, tanto judías como gentiles. Capítulo 8 comienza con la apertura de del séptimo sello. Lo que se encuentra en el séptimo sello son los siguientes siete juicios. Capítulos 8, 6 al 9, 21 describe los primeros seis juicios de la trompeta. Los capítulos 10 al 11, versículo 14, contienen otro interludio sobre el del librito y los dos testigos en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 15 al 19, presenta el séptimo juicio de la trompeta, que resultará a ser siete juicios más, los juicios de la copa. Los capítulos 12, 13 y 14 ofrecen información importante y continúa. Capítulo 12, la mujer, el niño y el dragón, que es Israel, Jesús y Satanás. Capítulo 13, las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Capítulo 14, versículo 1 al 5, el Cordero de Dios y los 144,000 judíos salvados. Capítulo 14, versículo 6 al 20, la horrible cosecha de la tierra. Capítulo 15, los juicios de las siete copas. Capítulo 19, la consumación de todo. De versículo 11 al 21, el regreso de Cristo. Capítulo 20, el reinado milenario de Cristo. El versículo 7 al 10, de la derrota final y el juicio de Satanás. Versículos 11 al 15, el gran trono blanco, juicio de todos los perdidos de todas las edades. Capítulo 21 al 22, el estado final de la creación redimida. Todas las personas redimidas de todas las edades viviendo en la nueva tierra, en el nuevo cielo, con la pieza central siendo la nueva Jerusalén. Ciertamente hay mucho simbolismo en Apocalipsis, pero este es un flujo básico en eventos. Estoy muy preocupado cada vez que los llamados métodos para leer cualquier libro de la Biblia se enseñan de la tal manera que usted, como el cristiano promedio que vive su vida para Cristo, nunca habría llegado sin una explicación compleja de su teólogo o pastor. Ciertamente, el principal deber de los pastores de la iglesia es explicar la palabra de Dios, pero usted debe ser capaz de discernir el camino hacia esa explicación. Normalmente no me gustaría pasar mucho tiempo asustándote con argumentos y puntos de vista de que quizás nunca hayas escuchado de todos modos, pero dado el hecho que leer el libro de Apocalipsis de la misma manera que podrías leer cualquier otro libro de la Biblia es de hecho el punto de vista minoritario de la iglesia en todo el mundo. Por lo tanto, este mensaje se sentirá un poco como descender a un profundo y oscuro pozo de mina aterrador de caos y confusión. Tiene interminables túneles y pozos en el camino y piedras en el sentido de la orientación muy rápidamente. Pero mi esperanza es que para cuando hayas explorado estos profundos y oscuros túneles de caos y confusión, te haga feliz llegar a casa con una Biblia que es comprensible y comprensible. Y mi esperanza es dejarles con un simple agradecimiento, no simple, sino sencillo, por el privilegio de leer el libro de Apocalipsis. Y al final de nuestro tiempo destacaré lo que la lectura del libro de Apocalipsis hará por ti. Está bien. Subamos al vagón del pozo de la mina y entremos en los túneles oscuros. Ustedes de otras creencias teológicas van a cuestionar que hay un túnel oscuro de caos. Alguien que predica la palabra que causa más confusión que bendición hace terrible de predicar la palabra. No es para mí explicar por qué uso un metáfora, sino ayudarlos a entender la palabra de Dios. Por lo tanto, permitan, quiero darles 2-4 caminos que son fáciles de entender. La primera es la lectura de la finalización del cumplimiento de la revelación, más comúnmente conocido como el enfoque preterista, tiene la siguiente visión de la revelación. En la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Cristo regresó. Satanás y el anticristo han sido arrojados al lago de fuego. El reino de Dios está actualmente en la tierra. La resurrección de los santos debe entenderse puramente espiritualmente. La gran comisión de Cristo ya se ha cumplido. La vieja tierra y el viejo cielo se han ido, y el nuevo cielo y la nueva tierra han llegado. El mundo ha sido restaurado y continuará como está por los siglos de los siglos. Este es un punto de vista poco ortodoxo, lo que significa que esta está completamente fuera de la fe cristiana. Pero lo creas o no, la vista de finalización de cumplimiento sigue teniendo un gran número de seguidores. Segunda manera de leer el Apocalipsis es repetición de eventos. Este punto de vista ve el Apocalipsis como una serie de lo que los teólogos llaman recapitulaciones. Ahora, no quiero ser confuso porque la recapitulación no es un concepto inherentemente erróneo. Las escrituras tienen muchas de estas recapitulaciones, como las similitudes entre las vidas de Moisés y Pablo o la prefiguración de Cristo en la persona de Salomón. En este caso, la recapitulación, una repetición de anécdotas, dice que los acontecimientos de Apocalipsis se repiten desde diferentes ángulos y que esta es la forma principal de entender el libro. Según una versión, Apocalipsis no debe leerse simplemente como una cronología de eventos fantásticos. Debe verse como un conjunto de eventos repetidos 7 veces, cada uno con una intensidad creciente. Estas 7 secciones describen las 2 llegadas de Cristo, su primera y segunda venida y todo lo que hay entre ellas. La supuesta prueba utilizada es que el número 7 se usa repetidamente en Apocalipsis, por lo que el libro de Apocalipsis se divide de manera bastante arbitraria en 7 secciones. Un teólogo explica, está claro que Apocalipsis no es una profecía consecutiva y cronológica de la historia. Su evidencia es que Apocalipsis contiene alguna repetición, que es lo que hace. Pero esto por sí solo no obliga al lector a una comprensión masiva de todo Apocalipsis como un conjunto gigante de repeticiones. Pero este mismo teólogo recurre a un argumento gastado y fácilmente refutable. Para él, el libro de Apocalipsis no puede ser una sucesión de eventos que aún no han sucedido. ¿Por qué? El reinado y milenario de Cristo es claramente el tema de Apocalipsis 20. Entonces, en la totalidad del resto de las Escrituras no hay ninguna referencia a un futuro reinado interno de Cristo después de la segunda venida y antes del estado eterno. Verás, la posición de ver Apocalipsis como descripciones repetidas de eventos que ya han tenido lugar es necesaria para apoyar la presuposición, la suposición de que el reinado de Cristo está sucediendo actualmente. De este teólogo en particular, en su explicación de las secciones repetidas de Apocalipsis, hace esta declaración: no creo que sea necesario presentar un esquema general del libro de Apocalipsis o para especificar cuántas recapitulaciones de este tipo deben enumerarse, dijo este teólogo. ¿Por qué diría esto? Creo que se debe a que los teólogos que adoptan el punto de vista de la repetición de eventos no se ponen de acuerdo sobre exactamente cuántas secciones debe haber o en qué puntos exactos dividirlas. Pero tienen algo en común todos. Que los tres conjuntos de juicios, los juicios del sello, de la trompeta y del son todos repeticiones de uno del otro. Por lo tanto, si se puede demostrar que no son repeticiones una de la otra, entonces toda la vista de la repetición de eventos se desmorona. El doctor Robert Thomas realizó un extenso estudio y trabajó sobre la estructura de Apocalipsis y proporcionó una evaluación justa de la repetición de eventos. Evaluó las mayores fortalezas de la vista de la repetición de eventos, pero señala las debilidades de esas fortalezas. Hay una similitud entre la séptima trompeta y los juicios de la séptima copa que lleva al lector al tiempo de la segunda venida de Cristo, que cuando comparas Apocalipsis 11 y Apocalipsis 16, hay respuestas celestiales similares como con relámpagos y truenos y un terremoto. Problema. Primero, la aparición de destellos, relámpagos y truenos más de una vez no significa que deben ser el mismo evento. Segundo, el terremoto en el capítulo 11 parece estar ocurriendo en el santuario de Dios en el cielo. Esa es la ubicación dada en el versículo. El terremoto del capítulo 16 se identifica claramente como si estuviera en la tierra. Al comparar la cuarta trompeta, capítulo 8, en la que el sol se oscureció en un tercio con el sexto sello anterior en el capítulo 6, en el que el sol se oscurece completamente como silicio negro, parece haber una discrepancia. Hay similitudes entre el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa, de acuerdo con aquellos que sostienen el punto de vista de la repetición de eventos. Y Tomás diría que después del sexto sello y la sexta trompeta hay un interludio, una pausa que explica una escena importante. Si la sexta de cada serie es la misma, entonces estos interludios también deben estar dando la misma escena, pero son extremadamente diferentes. El interludio después del sexto sello describe a los judíos y gentiles salvos de la gran tribulación. El interludio después de la sexta trompeta describe a un ángel como con un pequeño rollo que contiene siete truenos inexplicados, juicios potencialmente truenos, pero que deben mantenerse en secreto en este libro. ¿Qué hay de las debilidades del punto de esta vista? Hay tres razones. Podemos identificar una debilidad literal desde un punto de vista literario. Los dos últimos conjuntos del juicio no están relacionados con el trono de Dios, de cual han procedido de los juicios de sellos, llevando el libro al borde del absurdo, a un estado que es indigno de una obra literaria. El séptimo sello, que comienza con el silencio en el cielo, se relaciona con los fieles. Un descanso sabático o una suspensión temporal en la secuencia de las revelaciones dadas a Juan. El problema es que esto es para los fieles, pero la séptima trompeta y la séptima copa son dedicadamente juicios contra los malvados. Hay una debilidad matemática. No hay explicación para el aumento de la intensidad de los juicios. Por ejemplo, el cuarto sello impacta al 25% de la población de la Tierra, mientras que la sexta trompeta impacta al 33%. Pero los juicios de los tazones golpean al mundo entero y tienen la totalidad final en sus consecuencias. Por ejemplo, el juicio de la segunda trompeta en capítulo 8 convierte un tercio del mar en sangre, un tercio de las criaturas marinas mueren y un tercio de los barcos en el mar son destruidos. El juicio de la segunda copa convierte todo el mar en sangre y mata a todo ser viviente. No pueden ser lo mismo. Los puntos fuertes de la vista telescópica o de cola de Milano han abierto un telescopio que abre y sale y sale más, pero se conecta todo. Así es. Es fácil que los séptimo sello contiene las siete trompetas y la séptima trompeta contiene los siete juicios de copa. Cinco pruebas de esta estructura. 1. Después de la abertura del séptimo sello y después del toque de la séptima trompeta, no hay ira inmediata derramada. Después de la apertura del séptimo sello, no hay reanudación de los juicios sobre los habitantes de la tierra hasta que suene la primera trompeta. Esta pausa en el juicio, junto con la preparación de los siete ángeles de trompeta que resulta de la apertura del séptimo sello, proporciona una fuerte indicación del texto que el contenido del séptimo sello son las siete visitaciones de trompeta. Lo mismo para la séptima trompeta suena en el capítulo 11, pero no viene a juicio hasta el 16 con los juicios de las siete copas. Tercera, los primeros seis sellos son paralelos al pequeño apocalipsis de Jesucristo. Enseñanzas en el idealismo. Este punto de vista de Apocalipsis dice que los eventos en Apocalipsis simbolizan la lucha continua entre el bien y el mal durante la era de la iglesia hasta que Cristo regrese. Un teólogo que sostiene que la revelación es una enseñanza en el idealismo de estas tres maneras de entender el libro. Primero, el Apocalipsis revela el triunfo del Cordero en un mundo desbocado. Esta revelación nos ayuda a dar sentido a las miserias y misterios que nos rodean. que un propósito principal del Apocalipsis es ver la majestad y la misericordia de Jesucristo. Segundo, el Apocalipsis habla con un vocabulario pictórico enraizado en el Antiguo Testamento. Esto de acuerdo en que muchas de las escenas de Apocalipsis se encuentran en contraparte en el Antiguo Testamento. Pero este teólogo escribe que estas similitudes son llaves que abren el simbolismo de Apocalipsis. Tercero, el propósito de Cristo para Apocalipsis es fortalecer a los cristianos cuya fe y fidelidad están bajo el ataque de Satanás. A través de la persecución, la exclusión y el engaño y la mundanidad complaciente. Apocalipsis 17 son imágenes de las luchas que la iglesia tiene hoy. No son cosas literales. La iglesia puede ser engañada por falsos maestros y seducida a la complacencia y el compromiso a través de la opulencia mundana. También afirma que las siete iglesias en Asia fueron un microcosmo de la iglesia a través de los siglos, que el propósito de las siete iglesias en Apocalipsis 2 al 3 es representar las diferentes edades de la iglesia. Si bien puede haber alguna similitud y otros también presentan ese argumento, nada en el texto en sí lo indica realmente. Apocalipsis para inculcar en nosotros el discernimiento, el coraje y la fidelidad para aferrarnos a su palabra mientras anticipamos ansiosamente la bendición de su presencia en el nuevo cielo y tierra. En Apocalipsis puede y debe inculcar esas cosas en el cristiano, pero la declaración de propósito de Apocalipsis se da al principio. El método de las enseñanzas del idealismo para leer el Apocalipsis en realidad contradice el propósito declarado del libro. Las capas de comprensión. Ahora, sé que el pozo de la mina en el que estamos viajando ha sido oscuro y misterioso, pero la oscuridad está a punto de volverse abrumadora, porque la visión de las capas de entendimiento te separará completa y absolutamente del libro de Apocalipsis, a menos que solo tengas unos pocos teólogos selectos para explicártelo. El punto de vista de los niveles de comprensión es que Apocalipsis es un libro completamente simbólico que usa eventos históricos pasados como metáforas porque el libro es de naturaleza apocalíptica. Permítanme desentrañar esa afirmación. Ahora vamos a ver un teólogo que se llama G.K. Beale. Es útil examinar los puntos de vista de este teólogo, ya que es probablemente el principal defensor hoy en día de una visión altamente simbólica de las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la venida del reino de Cristo. Y para mantener la coherencia con este punto de vista, usted debe hacer algo con el libro de Apocalipsis. Beale es muy respetado en los círculos teológicos que niegan una lectura literal del Apocalipsis y escribió un comentario extremadamente detallado sobre el libro del Apocalipsis. Ha escrito extensamente su punto de vista de que del Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento. Él ha examinado ese punto de vista en mensajes anteriores. Bill explica su punto de vista sobre cómo entender el libro de Apocalipsis. Voy a leer algo que dijo. Reconocer el género simbólico predominante de la revelación es crucial a medida que nos acercamos a la interpretación del libro. Podemos suponer que hay 4 niveles de comunicación en la mayoría de los segmentos de Apocalipsis, especialmente desde el capítulo 4 en adelante. El nivel lingüístico, que está compuesto por el registro del texto mismo que se va a leer o escuchar, un nivel visionario que consiste en la experiencia visionaria real de Juan, un nivel referencial que consiste en la identificación histórica particular de los objetos vistos en la visión. Continúa afirmando que muchos intérpretes del libro reconocen formalmente estas distinciones al abordar la tarea de la interpretación. No mencionaré que este es un argumento de autoridad. La falacia lógica de afirmar que porque otros están de acuerdo conmigo probablemente sea cierto. Ejemplos de la afirmación de Biol de que la revelación es la debe de la revelación es la debe entenderse simbólicamente es en el Apocalipsis el fuego y el granizo deben entenderse en el nivel simbólico como la representación de facetas particulares del juicio divino que pueden ser extraídas más adelante por una exégesis completa del significado teológico de esta plaga particular de Éxodos. Bill critica al prominente teólogo premilenial del siglo XX, John Walbrun. Esta es una cita larga, pero vale la pena escucharla. Algunos comentaristas, sin embargo, suelen descuidar la posibilidad, incluso la probabilidad, de los niveles visionarios y simbólicos de la comunicación al colapsarlos en el nivel referencial y históricos. Muchos de estos comentaristas literales entienden esencialmente las visiones como reproducciones directas de acontecimientos históricos que son tan extraños y extraordinarios que no podrían haber ocurrido en la historia pasada hasta el presente. El comentario John Walbrun proporciona abundantes ejemplos de este tipo de enfoque literalista. No hay reconocimiento del símbolo a menos que sea ineludible, es decir, cuando el símbolo se explica explícitamente en otra parte del libro o cuando una interpretación simbólica es obvia a partir del contexto. Ahora, la ironía es que Bio acaba de describir perfectamente, exactamente cómo uno debe interpretar los símbolos en las escrituras, que no hay reconocimiento del simbolismo a menos que sea ineludible. Es decir, ya sea cuando el símbolo se explica explícitamente en otra parte del libro, o cuando una interpretación simbólica es obvia a partir del contexto. Pero el paralelo con el Éxodo no proporciona una demostración inequívoca en apoyo de un cumplimiento literal. Pero Bio ha hecho, él ha expresado esto de tal manera que, por supuesto, todo el Apocalipsis es simbólico, a menos que diga directamente que no lo es. Esto es en realidad lo opuesto a cómo te acercas a las Escrituras. Vaya a Apocalipsis 7. Vamos a ver una interpretación de Abiel de los 144,000 en el capítulo 7. No es un pasaje difícil. Después de esto, había cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra y que detenían los cuatro vientos de la tierra para que nos soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello de Dios vivo. Y llamó a gran voz a los cuatro ángeles y quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, sellados de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu Reubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000. Bill dice, Apocalipsis 7 al 1 al 8 explica cómo los creyentes son sellados para que puedan perseverar a través de las primeras cuatro tribulaciones enumeradas en el capítulo 6. Ignorando que estos son las tribus de Israel. Apocalipsis 14 también habla de los 144,000 enumerados por tribus de Israel y sugiere que este es el mismo grupo de Apocalipsis 7. Pero Biel dice que ya que el capítulo 14 indica que fueron comparados en salvación, esto debe significar toda la iglesia. Esto significaría que los 144,000 en el capítulo 14, 1 al 3, no son un pequeño remanente de israelitas étnicos, sino otra forma de hablar del remanente más grande de la humanidad que vivió durante la era de la iglesia y que Cristo ha redimido de todo el mundo. Ahora recuerden, esto está siendo leído a través de un sistema teológico y por lo tanto algunas flexiones y estiramientos hacia atrás son necesarios. ¿Por qué tengo una pregunta? ¿Por qué incluso enumerar a la iglesia en términos de las tribus de Israel? ¿Para qué sirve el simbolismo? ¿Dónde está la tribu de Dan y por qué faltan? Nadie explica eso. Si vas a hacer que estas tribus enumeradas sean simbólicas de la iglesia, entonces será mejor que expliques por qué falta Dan. Pero simplemente leyendo el texto en su sentido normal y comparándolo con otras porciones revelantes de las escrituras, se puede encontrar una respuesta. Dan está completamente excluido. Ningún miembro de la tribu de Dan será sellado. Él es el hijo descarriado. Después de la conquista de Canaán, en el tiempo de los jueces, Dan fue la primera tribu que se organizó para adorar ídolos. Jeroboam puso dos becerros de oro. Fue un miembro de la tribu de Dan que fue el primer israelita registrado en que quebrantara el tercer mandamiento. Fue llevado ante Israel y apedreado hasta la muerte de acuerdo con la ley. En el momento en que el escritor de Crónicas de una genealogía detallada de las tribus de Israel, Dan es mencionado en la lista inicial, pero ignorado después de esto como si no existiera. ¿Qué le pasó a Dan? ¿Por qué no está en la lista de los judíos y la tribulación sellados en los 144,000? Aparentemente Dan es el hijo descarriado, la tribu descarriada que no será sellada, no incluida en los 144,000. ¿Sobrepasaron la capacidad de la fidelidad y la gracia de Dios para salvar? Ezequiel 47 al 48 da una descripción detallada de la tierra que será asignada a las tribus de Israel. El Israel redimido que ha confiado en Cristo durante el reinado milenario de Cristo. La extensión de la tierra es idéntica a la que se le dio a Abraham como la herencia prometida. Muchas veces el tamaño del Israel moderno. Ezequiel 48:1. Y esos son los nombres de las tribus desde la extremidad septentrional junto al camino de Geltón hasta Lebón Hamat, hasta Hazar Enán en la frontera de Damasco hacia el norte, junto a Hamat corriendo oriente a occidente, Dan, una parte, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En Jerusalén del reino milenario hay puertas, Ezequiel 48:32, y hay lado oriental de 4,500 codos, habrá tres puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, una, y la puerta de Dan, una. En Apocalipsis, ni siquiera es incluido entre los sellos por después del regreso de Cristo, la restauración completa es y en Ezequiel presentada a la cabeza de la lista. Si vas a hacer que este tipo de detalles sean meramente simbólicos, entonces deberías explicarlo. No hay la tal explicación que provenga de los que tienen el punto de vista simbólico. Recuerda la explicación de Biel de los cuatro niveles de comprensión. Destaco una parte en particular para traerla a la mente. Reconocer el género simbólico predominante de la revelación es crucial a medida que nos acercamos a la interpretación del libro. Vamos a ver el emperador Nero. Es representado por el anticristo. Hay algunos que sostienen una fecha temprana para Apocalipsis. En algún momento antes del año 70 después de Cristo, el año de la destrucción de Jerusalén. Por lo general, ven al anticristo simplemente como referencia al emperador Nerón. Pero la mayoría, incluyendo a muchos que ven el Apocalipsis como algo completamente simbólico, se aferran a una fecha posterior, muchos años después de la destrucción de Israel, alrededor del año 95 después de Cristo. Dado que el anticristo no puede ser Nerón, ya que se le presente en términos proféticos, y Nerón ya está muerto hace mucho tiempo, entonces ahora ven las referencias al anticristo como un uso histórico de Juan de una leyenda de Nerón, la leyenda del regreso de Nerón. El mito de Nerón sostiene que Nerón regresaría de entre los muertos y lideraría un ejército parto contra el imperio romano. Si estos textos reflejan el mito, entonces el Apocalipsis está mejor fechado más tarde que antes. Biel está de acuerdo con esto, afirmando que hay una plausibilidad general de la reformulación de Juan de una doble tradición de Nerón. Juan adapta la leyenda de Nerón en parte para complementar la representación de la parodia de Cristo de la bestia y para resaltar el juicio de la bestia. Y esto se vuelve muy inverosímil porque nada en el texto se refiere a esto. Por lo tanto, uno tendría que ser un historiador romano para entender las referencias del anticristo. Biel está de acuerdo en que Juan está adaptando el mito de Nerón en el Apocalipsis. Sin embargo, hace esta afirmación sin absolutamente ninguna evidencia. Pero esto encaja con el sistema de creencias inventado de que para entender el Apocalipsis debes comprender cuatro niveles de verdad. Referencial, la lingüística, histórico, misionario y simbólico. Esta creencia es compartida por el teólogo milenario Cornelius Venema. De hecho, estos dos hombres citan a un teólogo Bert Sienpoortres. Y también Cornelio Venema. Biel y Venema mira hacia atrás a quien algunos consideran al padre de la hermenéutica amilenial moderna. Verna escribe, sugiere útilmente que leemos las visiones de Apocalipsis en cuatro niveles. Vayan a Apocalipsis 20. Afirman que Apocalipsis 20, 1 al 6 es completamente simbólico. Afirma que, vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió el dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que se cumpliesen los 1,000 años después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Bienaventurado y santo en el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero aquí es donde hay muchos teólogos que quieren decir. Dios dice que hay palabras simbólicas como cadena, abismo, dragón y serpiente. Entonces, otras palabras en Revelaciones 21 al 6, como 1,000 años y resurrección y vida, probablemente también sean simbólicas, que todo es simbólico. Hay las falacias interpretativas de una visión simbólica de la revelación. El argumento básico es el siguiente. Debido a que Apocalipsis es literatura apocalíptica, entonces es esencialmente un libro lleno de simbolismo. Dos problemas. Primero, esta es en realidad una declaración de que usted debe usar un método de estudio bíblico diferente al acercarse al Apocalipsis. Segundo, está llamado de método ahora le da al lector una mano libre para simplemente hacer un ser que todo sea simbólico, hasta el punto de definir la intención original fuera de la existencia. Hablando de Apocalipsis 20, el teólogo amilenial Venema escribe lo que es un punto de vista bastante representativo. La hermenéutica o método de la lectura de la revelación que siempre insiste en que el texto sea tomado literalmente, por ejemplo, el dispensacionalismo, tropieza con dificultades obvias cuando se trata de la visión de Apocalipsis 20. ¿Son la llave y la cadena usadas por el ángel una llave y una cadena literales? ¿Es el abismo un lugar literal de confinamiento para Satanás en las profundidades de la tierra? En primer lugar, una hermenéutica y un método de lectura son dos cosas muy diferentes. Una hermenéutica es el medio por el cual discernimos el significado de un texto y debe ser lógicamente consistente a lo largo de toda la escritura. Un método de lectura es un punto de vista teológico previamente determinado. Ahora, ¿por qué es esta una escritura tan ajá Para la milenialista, Venema continúa diciendo, surge una dificultad similar con la expresión mil años en este pasaje. Entonces, la regla es, aparentemente, si algunas cosas son figuras retóricas, entonces todo es una figura retórica en este pasaje. Por ejemplo, venme a dar el ejemplo, a menudo usado por los amilenialistas, del abismo en Apocalipsis 20. Él dice, ¿es el abismo un lugar literal de confinamiento para Satanás en las profundidades de la tierra? En primer lugar, el texto de Apocalipsis 23 no dice en las profundidades de la tierra, simplemente dice el abismo. Abuses, que significa un hoyo. Se usa en Lucas 8:31 cuando los demonios le ruegan a Jesús que no lo envíen al abismo porque eso limitaría y restringiría completamente su actividad. En la gran tribulación se usa para causar daño. El texto indica que este grupo de demonios hasta entonces era incapaz de hacer nada en la tierra. Por lo tanto, el abismo se presenta en las Escrituras como un lugar real que realmente previene la actividad demoníaca. Eso es cualquier cosa menos simbólico. ¿Ves lo que está pasando? Al acercarse a la Biblia con una cuadrícula teológica preformada, no puede ver otro punto de vista. Matt Wehmeyer explica, cuando el intérprete llega a un pasaje que desafía o tal vez incluso contradice sus creencias, su retícula interpretativa a menudo silencia la contribución de esos pasajes. Está bien, hemos estado en los oscuros y misteriosos pozos de las minas. Veamos cómo leer Apocalipsis. ¿Cómo leer Apocalipsis? Varios consejos útiles, no complejos y no inaccesibles para el cristiano común. Primero, lee Apocalipsis de la manera que el libro te dice. La escritura triple de Apocalipsis se da tan clara como el día en Apocalipsis, 1:19. Por tanto, escribe lo que has visto y lo que es y lo que sucederá después de estas cosas. 1. Lo que se ha visto. 2. Las cosas que son. 3. Las cosas que sucederán después de estas cosas. Futuro. Capítulo 4:1. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Lo que se ha visto en capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 al 3, y las cosas que sucederán, capítulos 4 al 22. Lee Apocalipsis cronológicamente, tomar nota de las pausas. Este libro es una progresión y debe leerse como tal. He aquí cuatro apoyos rápidos para el progreso en términos de indicadores de tiempo. Los juicios del sello y la trompeta suceden. Por ejemplo, los últimos tres juicios de las trompetas también se conocen como los tres ayes. Y uno debe completarse antes de que comience el siguiente. Y a diferencia a estos, los juicios de la copa se acumulan, que los efectos de uno todavía se sienten cuando el siguiente golpea. Por ejemplo, en capítulo 16, versículo 2, 10 al 11. punto es, este es un contraste con los sellos y las trompetas, lo que significa que no puede estar hablando de las mismas cosas repetidas una y otra vez. Todos los que han rechazado a Cristo tienen llagas. La progresión. La pausa entre el sexto y el séptimo sello en Apocalipsis 7 muestra una breve pausa en un movimiento cronológico. Al igual que con un inserto similar entre la sexta y la séptima trompeta. Punto. El sexto sello se cierra con cada clase de humanidad clamado. ¿Quién puede estar en pie? Capítulo 6. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, cae sobre nosotros y condenos de los restos que está sentado sobre el trono. ¿Quién puede estar de pie? Los 144,000 siervos de Dios permanecerán. Un grupo de santos israelitas en la tierra protegidos y bajo el sello de Dios. La plaga de la quinta trompeta, la liberación de demonios y quienes solo se les permite dañar a las personas no selladas. La tardanza del tiempo hablada a los mártires. El quinto sello, el clamor de los mártires de la tribulación se les dice en respuesta a sus oraciones que deben esperar un poco más. En el capítulo 10. Versículo 5. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. No, ya no hay más tiempo. El tiempo está progresando. Es una progresión. Ahora comienzan los juicios de las trompetas, la respuesta de las oraciones del mártir. Interpretar los símbolos con sentido común y humildad. Ciertamente hay cierto cuidado en la interpretación del simbolismo. Por ejemplo, Jeremías 4:7 dice que un león ha subido de su espesura y un destructor de las naciones se ha puesto en camino. Esto es muy poco probable que un león real salga a destruir naciones enteras. Por lo tanto, usamos el contexto y las referencias cruzadas para ayudarnos a ver que el león es Babilonia que viene contra Judá. Jeremías 24. Es Babilonia. Además, esto es lo mismo que la figura de león en la profecía de Daniel 7. Otro ejemplo, en Salmo 22:6, el salmista describe, soy un gusano y no un hombre. Obviamente no ha transformado a un gusano. ¿Significa esto que no estamos tomando las escrituras literalmente? De nada. Significa que esto estamos tomando literalmente lo que representan los símbolos. El león, Babilonia, de hecho viene contra Judá. Esto es muy diferente a simplemente decidir que algo es simbólico porque una interpretación literal no se ajusta a tu sistema teológico. Algo puede o no ser simbólico, pero el hecho de que un teólogo lo declare no lo hace así. Es imposible, ridículo o inmoral. Si no, no puedes asumir que es puramente simbólico. Hay otro símbolo que tenemos que recordar, el símbolo de la bestia, que es el anticristo. ¿Es la bestia literalmente una bestia? No, es un símbolo. Es una depicción de las dificultades que tenemos en la iglesia de Jesucristo. No. La bestia es un símbolo de algo real, de un hombre verdadero que sí va a existir en el futuro. Tomas el significado del símbolo literal. ¿Qué obtendrás de leer Apocalipsis? ¿Qué obtendrás de leer Apocalipsis? Cuatro bendiciones. Las bendiciones prometidas en el libro. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. He leído el libro de Apocalipsis literalmente fuerte. Capítulo 22:7. Y aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Segundo, gratitud porque no estarás aquí para ver la ira de Dios derramarse sobre la tierra. Capítulo 3:10. Por cuanto habéis guardado la palabra de mi perseverancia, yo también os guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero. Tercero, el celo evangelístico producido por la revelación. El último capítulo ruega el evangelio. Capítulo 22:17. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y venga el que tenga sed. Que el que los desee reciba el agua de la vida sin costo alguno. Ven a Cristo, ven a Cristo. Cuarta bendición. La gratitud que viene sabiendo que Dios te ha dicho todo lo que viene. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto, y lo indicó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y cómo termina? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no hay mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes leer ninguna porción de la Biblia sin su entendimiento lento. Mi trabajo como pastor es ayudarlos a entender, no los secretos que yo sé. Qué gran libro. Tomen 30 minutos esta semana y lean Apocalipsis de capítulo 1 a 22 como una novela y vean lo que hace el Señor. Señor, te damos gracias por este libro. No hemos llegado a los detalles. Me preocupo, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que confíe en su palabra y que confíe en el poder del Espíritu Santo. Que las cosas espirituales son ayuda, nos ayudan por tu ayuda espiritual. Que no confiemos en teólogos que nos dicen cosas incomprensibles, que nomás ellos entienden. Que nos da entendimiento de catolicismo, de santos que no entienden nada. Señor, queremos caer en los pies como John Wycliffe, Tyndale, que buscaron a tener la Biblia accesible. Te pido que para cada uno de nosotros veamos tu palabra con tu gloria revelada a nosotros y entendible por el Espíritu Santo. Te damos gracias por estas cosas. Amén.